muchos de vosotros sabéis, he estado muchos años trabajando en la empresa de ascensores, Zardoya Otis, y no solamente Otis construye e instala ascensores, sino que también lo hace con escaleras mecánicas. Habréis visto, por ejemplo, en el centro comercial de Los Arcos y en otros lugares. Y las escaleras mecánicas de Otis China, la empresa Otis de China, no son iguales que las escaleras mecánicas de Otis Alemania. La competencia de la empresa a sí misma se hace. Otis China fabrica unas escaleras mecánicas copiadas de las escaleras mecánicas que Otis Alemania fabrica, pero a mitad de precio. Así que China vende la escalera mecánica a mitad de precio que la escalera mecánica de Alemania, de la misma fábrica, es del mismo, más bien del mismo fabricante o de la misma empresa. Pero ¿cómo se nota que una escalera mecánica de China es copia de la original? ¿Cómo sabíamos nosotros los montadores que cuando la escalera que estábamos montando era una escalera fabricada en China? Y además, sobre todo, ¿cómo sabíamos que era una copia barata de la escalera mecánica fabricada en Alemania? Pues esto se identificaba por la calidad de la escalera. Por la calidad de la escalera. Especialmente cuando llegaba la escalera mecánica y teníamos que ensamblar para que tuviera toda la longitud, y a la hora de ensamblar toda la estructura cogíamos los tornillos que venían para unir dos piezas, tornillos que eran de un paso grande. Y cuando estábamos dos compañeros, uno agarrando un tornillo por debajo y el otro apretando por arriba, nos dábamos cuenta que esa escalera era fabricada en China porque la cabeza de los tornillos se rompía. Eso provocó en alguna ocasión accidentes mortales, porque aquello no era una escalera mecánica original de Otis Alemania, sino era una escalera de Otis China. Pero era una copia barata. A pesar de la apariencia, a pesar de la marca y la calidad de la marca, la calidad del material y la calidad del producto determinaba si era una máquina o una escalera original. Ahora yo me pregunto, utilizando esta ilustración, ¿cómo se identifica la verdadera iglesia de la copia barata? ¿Cómo podemos identificar o cómo la Biblia identifica que la iglesia verdadera se diferencia de todas las copias que pretenden simular la verdadera iglesia? ¿Cuáles son las pruebas de calidad que una iglesia debe pasar a la luz de la palabra para identificarse como la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera? ¿Qué diferencia hay entre la iglesia verdadera de Cristo y la iglesia que es una copia barata? Y también una pregunta que ya lo hacemos también algo más personal. ¿Cómo yo sé, o cómo cada uno de nosotros sabemos, que pertenecemos a la verdadera iglesia de Cristo? Y no somos cada uno de nosotros o alguno de nosotros una copia barata. Que cuando somos puestos a prueba, como esos tornillos, se rompen y demuestran que es una copia barata. La Biblia nos enseña, y lo hemos visto durante domingos pasados, que la verdadera iglesia debe pasar la prueba de calidad. Y hemos visto que la primera prueba de calidad que identifica a la iglesia verdadera de Cristo, en primer lugar vimos que era una iglesia porque está formada de creyentes genuinos que tienen una misma fe bíblica. Una misma fe bíblica. Identificamos una iglesia verdadera porque está formada por creyentes verdaderos. Y además creyentes verdaderos que tienen una misma fe. Porque hermano, ¿cuánta fe hay? Hay dos tipos de fe. La fe verdadera y la fe falsa. Ya en medio de esas dos no hay nada. Hay una sola fe, la fe sana de la Escritura. La doctrina de los apóstoles sobre la cual la iglesia ha sido edificada. La doctrina de Cristo. La palabra de Dios que no cambia. Así que una iglesia está formada por verdaderos creyentes, salvados genuinamente, regenerados por la obra del Espíritu, que creen un mismo evangelio, que creen una misma doctrina, que practican una misma religión verdadera. Eso pasa la prueba de calidad. También estuvimos viendo que la segunda prueba de calidad es que una iglesia verdadera cumple fielmente con la predicación bíblica y con la ordenanza del bautismo y de la mesa del Señor. Una iglesia verdadera es aquella que está cumpliendo de una manera fiel la predicación en el poder del Espíritu y está cumpliendo las ordenanzas del bautismo y de la mesa del Señor. Eso fue lo que Jesús dijo antes de subir al cielo a los discípulos que estaban allí, no solamente los apóstoles, sino muchos más que le seguían. En Mateo 28, versículos 18 y 19, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, o de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que el bautismo y la mesa del Señor y la predicación y el discipulado pasa a la calidad de una verdadera iglesia. Una iglesia que no está predicando el evangelio y que está haciendo crecer a los miembros, una iglesia que no está bautizando y no está participando y recordando y demostrando que hay comunión entre estos creyentes por medio del pan y del vino, no es una iglesia que esté pasando la prueba de calidad. Con la ayuda del Señor en esta mañana vamos a ver la tercera prueba de calidad. Tres pruebas que una iglesia debe pasar para demostrar que es una iglesia genuina. Esta iglesia verdadera, en tercer lugar, debe estar viviendo bajo el señorío de Cristo. Debe vivir bajo el señorío de Cristo. Antes de seguir, vamos a orar, que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Y sobre todo te damos gracias porque nos has dejado tu palabra, que ha salido de tu boca de una manera pura, limpia, que tú has utilizado a hombres de diferentes culturas, en diferentes tiempos, Señor, para traernos tu voluntad, tu revelación sobrenatural, para mostrarnos tu sabiduría y mostrarnos cómo somos, Señor. En esta mañana venimos confiados y creyendo en el poder de tu Espíritu, la cual inspiró tu palabra, y el poder de tu Espíritu, la cual puede aplicar y alumbrar nuestros ojos para entenderla. Y te rogamos, Señor, que en este tiempo tú abras nuestros corazones y tú esfuerces nuestras mentes para estar receptivos y para entender tu verdad. Señor, que tú santifiques nuestras vidas, y que tú traigas salvación a aquellos que no tienen salvación en Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. La iglesia y cada creyente está bajo la autoridad de Cristo, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1 y el versículo 22 nos dice: y todo sometió bajo sus pies, esto es, Dios Padre sometió todo bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y a Él dio, a Cristo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que Cristo, siendo la cabeza de la iglesia, como Ignacio nos compartía y el Señor ha guiado para que él pudiera compartir Colosenses, que más adelante veremos, Cristo es supremo. Él no solamente sostiene todas las cosas en la creación, Él no solamente es el origen de todo, sino el sustentador de todo. Pero de alguna manera, no solamente Cristo es supremo sobre todo, sino que Dios ha sometido toda autoridad bajo la autoridad de Cristo. No bajo la cabeza de Cristo, sino bajo los pies de Cristo. Toda autoridad que existe, ya sea visible o invisible, espirituales o política o económica, o sea cual sea, toda autoridad está bajo la autoridad de Cristo. Ahora, si Cristo es supremo en su autoridad sobre toda autoridad, Dios ha dado a Cristo como cabeza a la iglesia. Así que la cabeza, Cristo como cabeza de la iglesia, está aplicando, ejecutando su autoridad en la iglesia. No solamente fuera de la creación, no solamente en los gobiernos del mundo, sino Cristo está reinando y gobernando su iglesia. Que Cristo sea la cabeza no solamente nos está diciendo que Él sea la parte imprescindible de un cuerpo. Yo no he visto a ningún cuerpo sin cabeza, he visto a cuerpos sin brazos, he visto a cuerpos sin otros elementos, pero nunca he visto un cuerpo sin cabeza. Pero la idea de que Cristo sea cabeza de la iglesia no solamente está hablándonos de lo esencial del cuerpo, sino de la autoridad de Cristo en el cuerpo. Cristo ordena, manda, ejecuta su autoridad en toda la iglesia. En el capítulo 4 de Efesios dice el versículo 15: hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Así que la cabeza no solamente representa a Cristo como la parte imprescindible, no solamente también es la autoridad de la cabeza, sino es el origen y por quien recibimos el crecimiento en la iglesia. En el capítulo 5 de Efesios 5:23, se nos vuelve a hablar de Cristo como cabeza de la iglesia, y esto de alguna manera es una ilustración de cómo los maridos deben amar a sus esposa, un marido a una esposa, que no se confunda que un marido puede tener varias esposas, ni una esposa a varios maridos. Pero dice el capítulo 5 del versículo 23 de Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿De qué manera el marido es cabeza de la mujer? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que se utiliza la ilustración, el modelo en el que cómo el marido debe amar a su esposa y debe proveer de liderazgo sobre su esposa, no de una manera autoritaria, sino de una manera amorosa, como Cristo lo hace. Pero continúa diciendo, y mira lo que dice: siendo Él, Cristo, Él mismo, el salvador del cuerpo. ¿Cómo es que Cristo salvó al cuerpo? Cristo salvó al cuerpo ocupando su lugar sacrificadamente. Así que Cristo lidera y siendo ejemplo para todos, especialmente para los maridos, mostrando un liderazgo sacrificial. Un liderazgo que muestra amor sacrificado. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, lo que Ignacio nos leía en esta mañana antes de la mesa del Señor, nos dice que Cristo, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Así que en este versículo encontramos tres verdades de cómo Cristo es supremo sobre la iglesia. Efectivamente, Cristo es supremo sobre toda la creación, Cristo es supremo sobre la iglesia y Cristo es supremo en la redención. Pero ¿de qué manera Cristo es supremo en la iglesia? Versículo 18 nos muestra que Cristo es la autoridad suprema en su iglesia. Por eso dice, versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahí Cristo está hablando de que Él es la cabeza en autoridad. En autoridad. Autoridad suprema en la iglesia. La iglesia verdadera es identificada cuando los que forman parte de ella viven sometidos al señorío de Cristo. En segundo lugar, versículo 18 nos dice que Cristo es supremo porque es el único proveedor de vida para la iglesia. El versículo 18 dice en la segunda parte que Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. A todos moriremos. Pero el único en el que podemos encontrar vida después de la muerte es aquel que resucitó. Así que Cristo es supremo y tiene autoridad para proveer de vida espiritual a la iglesia. En tercer lugar, versículo 18 nos dice que Cristo es objeto de adoración suprema. La verdadera adoración es aquella que se somete a la autoridad de Cristo. La verdadera adoración no es aquella que el hombre participa en su salvación, ni es aquella que el hombre se sacrifica a sí mismo diciendo yo te adoro y te entrego toda mi vida como sacrificio, ignorando el sacrificio de Cristo. Sino la verdadera adoración se centra en Cristo como el supremo objeto de nuestra adoración. Por eso dice el versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. Y esa palabra preeminencia está mostrando aquella actitud que todo el mundo debe tener ante la eminencia, ante alguien que es superior y supremo. Toda preeminencia, toda adoración pertenece a Cristo. Así que la aplicación del señorío de Cristo en la iglesia debe comenzar por el señorío de Cristo en los que forman parte de la iglesia. El señorío de Cristo se muestra cuando cada creyente en su corazón se ha humillado y se ha sometido al señorío de Cristo. El Evangelio no solamente presenta a Cristo como Salvador, sino presenta a Cristo como Señor. Si Cristo es tu Salvador, pero no es tu Señor, perdóname, pero Cristo no te ha salvado todavía. Tú has tenido una información y sabes que solo Él te puede librar del castigo del pecado en el infierno. Y agarrado a un clavo ardiendo has venido a Cristo, pero no quieres soltar tu vida, tus deseos, tu pasión. Y has creído en Cristo, pero tu vida no ha cambiado. Perdóname, pero no has nacido de nuevo. el Evangelio presenta como una señal de salvación a aquellos que han nacido de nuevo genuinamente, que sus vidas han cambiado y que sus vidas están cambiando. No que son perfectos, pero que están en camino, que están creciendo en santidad. La palabra Señor significa amo. La palabra Señor significa dueño. Significa soberano. Significa aquel que es el dueño de un esclavo. Significa aquel que es el amo de un sirviente. La palabra Señor significa aquel que es soberano sobre un pueblo. Dios ha exaltado a Cristo como Señor por medio de la resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección? No solamente porque la resurrección de Cristo nos da a nosotros la esperanza de una nueva vida, sino que según Hechos 2:36, la resurrección de Cristo fue el comienzo de la exaltación de Cristo. Dios exaltó a Cristo como Señor por medio de la resurrección. El Evangelio es anunciado presentando a Cristo como Señor. Segunda de Corintios 4:5. Los verdaderos creyentes confiesan y obedecen a Cristo como el Señor de su vida, según Romanos 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? Si confiesas con tu boca que Cristo es tu Salvador, no, que Cristo es tu Señor, tu amo, tu dueño. Y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que el Evangelio es el mensaje de que no solo Cristo es Salvador, sino el Señor. Aquel que tiene la autoridad suprema. Y Cristo es el que tiene la autoridad suprema en su iglesia. Cristo provee de alimento a su iglesia. Y la obra de Cristo continúa hoy en la iglesia, proveyendo dirección, proveyendo crecimiento, proveyendo liderazgo, proveyendo un propósito final. El medio por el cual Cristo realiza este ministerio es a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña y aplica la palabra de Dios en nuestra vida. Antes de empezar el culto hablamos entre varios hermanos, ¿y dónde puede ser vista la gloria de Dios hoy en la tierra? Porque en el desierto vemos y leemos que Cristo mostró su gloria. Dios mostró la gloria en el templo. La gloria de Dios ha sido mostrada en la faz de Cristo. Pero a día de hoy, ¿dónde una persona puede mirar y ver la gloria de Cristo? El único lugar es en la iglesia de Cristo. ¿Y por qué? Porque es la iglesia de Cristo, donde Él gobierna, donde Él está siendo el Señor, no solamente el Salvador. No es un medio Cristo, es más que un medio. Es el fin de todo. Y a veces los creyentes y los humanos pensamos que somos el fin de todo lo que Dios hace. El propósito final de la muerte de Cristo en la cruz no fue nuestra salvación, sino la exaltación de Cristo. Nuestra salvación fue una consecuencia de aquello, pero Dios se ha propuesto traer gloria a su nombre. Y por encima de eso no hay nada. Y por encima, y para cumplir ese propósito, Dios nos salvó por gracia. Cristo gobierna en su iglesia y por medio de pastores que cuidan, obispos que cuidan y ancianos que cuidan la iglesia, es que Cristo establece su liderazgo. Y estos tendrán que dar cuentas de su ministerio a Cristo Jesús. Hebreos 13, 17 se nos muestra que un día el jefe de los pastores vendrá. Dice Hebreos 13, 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Y ante quién deben de dar cuenta los pastores? Ante Cristo. Por eso continúa en el versículo 20: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. Ante Él tenemos que dar cuenta los pastores y el liderazgo. Así que Cristo ejerce su autoridad en la iglesia, y esto lo hace por medio de su palabra. ¿Cómo ejerce Cristo la autoridad de la iglesia? Por medio de su palabra. Cristo es Salvador y Señor, el cual tenemos que obedecer lo que Él diga. Según Él dijo, el mismo Señor Jesús en Lucas 6:46, Jesús está hablando a aquellos que le rodean, y Jesús hace una pregunta que se repite hasta el día de hoy para a todos aquellos que dicen seguir a Cristo. Lucas 6:46, ¿Y por qué? Dice Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y esas palabras son de alguien que tiene autoridad, que es nuestro amo, y nosotros nos sometemos a su autoridad, a su criterio, a lo que Él dice. Y Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y continúa diciendo, ¿y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras, dice Jesús, ¿y qué dice? Y las pone en práctica. Hemos perdido a veces el leer la palabra de una manera objetiva y entender que todo lo que está escrito no podemos tachar nada. Y a veces tenemos miedo de exigir lo que la palabra de Dios exige, y es obediencia a su palabra. Por la autoridad que Cristo establece en su iglesia por su palabra, Él demanda que hagamos lo que Él dice, si es que le llamamos Señor, Señor. Dios habló en el Antiguo Testamento, y los sacerdotes que actuaban con falta de temor, con indiferencia y menospreciando a Dios como rey, no reconociendo la honra que solo Dios merece, eran señalados. Venid conmigo a Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, antes del primer evangelio en Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. Fijaos cómo cierra este libro, o cómo comienza más bien, capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Así que Dios está diciendo algo que podíamos ver cada uno en nuestro entorno. Un hijo honra a su padre, y un trabajador o un siervo honra a su amo, a su señor. Pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi